filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
¿Cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andás, Marce? ¿Cómo estás, Tincho?
Bien, bien, estamos bien. De Tincho no sabemos, no hay declaraciones en este momento, así que no podemos afirmar ni negar. Hemos suspendido el juicio en este sentido, pero presumimos que su estado es aceptable. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo filósofo ignorante. En este caso, en otro formato.
En otro formato que retomamos para esta segunda parte del año, en la que, bueno, en la que venimos en bajada, ya lo dijimos, rápidamente, y esto es no dando pedal, solamente no. Impulsándonos con aquella fuerza que logramos al principio. Vamos a compartir hoy, Marce, el segmento que llamamos el deseo del texto.
Recordame qué era eso, el deseo del texto, porque hace
estás tanto, perdido, estás perdido vos en esta.
Hace
en este
tanto,
programa.
Hace tanto.
Sí, me acuerdo que comenzamos este año con este segmento del deseo del texto solamente por la simple necesidad y gusto y el simple gusto de compartir algunas lecturas que tenemos solo para dispersarnos, o sea, no son lecturas ni académicas ni tienen otro sentido que compartir lo que los intereses que tenemos y queremos también, bueno, comentar algunos asuntos sobre no sobre la literatura en sí, sino los conceptos o algunas cuestiones que nos disparan estas lecturas. Y hoy, casualmente, vamos a hablar sobre el libro de María Gainza, que es una autora argentina, y el libro que vamos a tomar para compartir es El nervio óptico. Pero antes, Marce, de todo esto y esta cháchara, que es solamente una pequeña introducción del programa de hoy, vamos a escuchar nuestra presentación.
Vamos.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como Philosopher por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Vos sabés que yo no conocía a María Gainza hasta ahora. ¿Cómo llegó a tu vida esta buena señora?
Bueno, llegó hace muy poco. Llegó hace creo que un año que un amigo, que es amigo de este programa, podríamos decir, Diego, de Buenos Aires, me recomendó leer este libro puntualmente. Mm. Me dijo, si te interesa algo la pintura, y sabía que me interesa la literatura, tenés que leer este libro. Averigüé si acá se conseguía, porque bueno, puede pasar que no, y sí, y de hecho estoy por conseguir el primer libro, en realidad, la primera novela de María.
Qué bueno cuando a uno le pasa eso. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es eso en este caso? Cuando uno le llega un objeto llamado libro y la pasión que le genera es tal que luego comienza la retrospectiva o los rodeos necesarios para ir completando la colección del autor o autora. Me encanta eso.
Sí, totalmente. Sí, es como ir descubriendo también los otros intereses, ¿no? de esta autora. Y en este caso María nació en Buenos Aires, trabajó como corresponsal en el New York Times, o sea que tiene vínculo también como corresponsal de arte. Pero bueno, podríamos, ella por ejemplo no se describe como una periodista que trabaje la reseña, en realidad, que eso es como un género específico, sino más bien es una interesada en el arte y bueno, y ha escrito también en suplementos como Radar, de Página 12, algunos que nosotros podemos consultar por aquí. Y bueno, dicta también cursos para artistas, talleres de crítica de arte, fue coeditora de la colección sobre arte argentino Los Sentidos. Tiene textos, bueno, diversos, publicados, y esta otra novela que yo te contaba, que se llama La Luz Negra, que es la que estoy por conseguir, es el libro que bueno, que me hizo perseguir este interés por esta forma de escribir que tiene María y que hoy vamos a compartir con nuestras oyentes y nuestros oyentes.
Y si tuvieras que recomendarle previamente, ¿no? Porque ahora vamos a darnos el gusto de leer lo que tengamos ganas de leer, pero si tuvieras que recomendarle este libro a alguien, ¿no? A una amiga, a un amigo, decirle, che, léete esto, ¿cómo lo presentarías el libro? ¿Es un libro de qué? ¿De qué cosa?
Bueno, primero, me pasó, por ejemplo, que a vos te gustaría mucho este libro. Porque tal vez, no sé si es una costumbre extendida, pero cuando uno piensa en un libro, o sea, cuando lee un libro, bueno, cuando te gusta algo mucho, te gusta compartirlo y te gusta que a los demás les guste ese tanto mucho como te gusta a vos. Pero en este caso creo que tiene una particularidad y es que es un libro muy bien escrito, o sea, tiene una narrativa muy interesante, pero al mismo tiempo combina como un cierto gusto por el arte y en este caso por la pintura específicamente. Y como yo sé que vos sos un paseador de museos, me parece que te interesaría desde ese lugar. De todos modos, a alguien que no sepa nada absolutamente, como es mi caso, de arte visual o de pintura, en este caso, gusta muchísimo porque mezcla también una historia personal de una mujer que está vinculada con el arte, visita museos, pero no es de ningún modo una guía de un museo el libro. O sea, uno puede acceder y además conoce un montón de datos que nunca se hubiera imaginado que un libro y a su vez un cuadro pudiera disparar un montón de historias interesantes. Así que aprendí pila también. Y me llevó como a buscar más información. Así que eso quiero para las y los oyentes del Filósofo Ignorante, como ese mismo entusiasmo de... Es un libro como que es una ventana también, ¿no? A otras cosas.
Bueno, no sé los otros siete, pero este oyente que soy yo compra ese interés por el libro de María Gainza. ¿Vamos al texto?
Vamos.
El filósofo ignorante invita y no obliga.
No conozco a nadie que haya querido ser escritor y no le haya dedicado alguna vez unas líneas al mar. Las que siempre recuerdo son, por alguna misteriosa razón, todas de mujeres. Marguerite Duras. No sé nada desde que llegué al mar. Marina Tsvetaeva. No amo al mar. El mar no tiene contrapunto. Silvia Plath. Arrastraba el mar detrás de ella como un oscuro crimen. Yo agregué mi cuota, cuando era joven, en una serie de sonetos impresentables. Y ahora lo vuelvo a hacer, pero no teman, no será en verso. Dejen que les cuente algunas cosas, algo así como mi historia íntima con ese pedazo de agua.
El primer gran flechazo ocurrió en la adolescencia. Me enamoré de una marina de Courbet que vi en un documental que nos pasaron en el colegio. Después, cuando supe que había una a tiro de colectivo y la visité, el metejón solo se profundizó. El cuadro se llama Mar Borrascoso y está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Mer orageuse se dice en francés, y la gárgara rasposa que producen las consonantes replica el rugir de las olas. En primer plano, una ola cargada de espuma rompe contra las rocas. A la altura del horizonte, el agua y el aire se mezclan. Más arriba, el cielo se defleca en nubes rosadas. Es un óleo realizado en 1869 y mide casi 1 metro por 1 metro, el tamaño justo para colgar sobre la chimenea si tuviera una. Qué lindo ver arder un fuego debajo de ese mar. Cada vez que miro Mar Borrascoso, algo se comprime dentro de mí. Es una sensación entre el pecho y la tráquea, como una ligera mordedura. He llegado a respetar esa puntada, a prestarle atención, porque mi cuerpo alcanza conclusiones antes que mi mente. Más tarde, rezagado, llega a la escena mi intelecto con su incompleto kit de herramientas.
Como pintor, Courbet era territorial, instintivo como un perro. Había crecido cerca de la cordillera del Jura, en una zona lluviosa, donde el agua se filtra por la piedra caliza, los acantilados, las cuevas y los valles, formando canales subterráneos. El mar de Courbet encuentra su textura en ese paisaje. La forma en que el pintor usa la espátula es diabólica. Rasquetea la tela, raspa el óleo como si quisiera marcar una roca. Aún con toda su pose de machote del arte, sus tácticas y estrategias para ganar notoriedad, Courbet no deja de volver una y otra vez a la región de su infancia. Pinta el agua como un mineral fosilizado, una malaquita partida al medio. Pienso en el poder magnético que ejerce ese cuadro de Courbet sobre mí. Hay minerales que, al ser expuestos a la luz ultravioleta, pueden mantener durante días su fulgor. Esa luminosidad que perdura se llama fosforescencia. El mar de Courbet fulgura en mi mente durante días.
A los 20 años se fue a París a darse un prolongado baño de inmersión en el Louvre. Estudió a Tiziano, Zurbarán, Rembrandt y Rubens. De ellos adoptó la técnica, pero dejó de lado los valores tradicionales a los que esa técnica servía. Courbet escupió a la idea de pureza porque lo que le interesaba era crear cuadros que sobresaturaran los sentidos. Por eso, Peter Schlegel dice que después de ver un Courbet uno tiene ganas de salir corriendo, armar un motín, tener sexo o comer una manzana. Sus cuadros producen fiebre pictórica.
Miles de obras llegaban al público a través del filtro del Salón de París. Paredes atiborradas de pinturas que se chocaban unas con otras. ¿Cómo iba una a sobresalir? Por esa época, Courbet descubrió el periodismo, toda una literatura industrial al servicio del artista. Fue el primero de los pintores en darse cuenta de que el público, ese dios de muchas cabezas, quería sangre. La controversia no era necesariamente mala para la reputación de un artista. De hecho, podía ser una buena forma de publicidad. Tejió sus redes, se hizo amigo de quien había que serlo, llamáranse Proudhon, Berlioz o Baudelaire, que nunca se conmovió demasiado con sus pinturas, pero aún así lo respetaba por su tenacidad. En los años que llevaron a la Revolución de 1848, Courbet ayudó a iniciar un movimiento, el realismo, el segundo gran nombre en los estilos modernos después del romanticismo, y también el más nebuloso.
Es bueno descender, o si se prefiere ascender de nuevo, a las clases que nunca tuvieron el honor de ser estudiadas por la pintura, dice una reseña del Salón de Rechazados. Mendigos, vagabundos, lavanderas y mineros se volvieron las figuras centrales de la pintura de Courbet. Sus campesinos de ropa sucia y poses desaliñadas eran un intento honesto por expresar la verdad. Pero no lo criticaban por los temas, sino por la forma de representarlos. Hacía del picapedrero un objeto tan rústico como la piedra que éste picaba. Y lo mismo hizo con el mar. El grado de observación que imprimió a sus paisajes, combinado con la crudeza de su pincel, no sólo tiende un puente al pasado, hacia Turner, hacia los holandeses del siglo XVII, sino que anticipa también el curso de toda la pintura desde 1870 en adelante. Mar Borrascoso se interesa en el agua en términos de forma. Son tanteos directos hacia la abstracción, aferrados aún a la línea del horizonte.
Marce, ¿sabés que cuando le comenté a algunas amigas sobre el libro, y también lo pensé como regalo para otras personas, por aquello de que a uno le gusta mucho y le gusta compartir lo que le hace bien o lo que le llama la atención, alguien me dijo: pero a mí no me interesa nada la pintura. De hecho, estoy tan lejos de entender un cuadro que capaz que el libro no me interesa tanto. Y ahí me puse a pensar todo ese preconcepto, o por lo menos esa... porque bueno, hay algo del gusto también, ¿no? ¿No? Bueno, ahí no me voy a poner con medias tintas, porque bueno, a uno le puede gustar o no gustar pasear por un museo. Pero aún sin entender demasiado, digamos, cómo uno interpreta, ¿no? O con los elementos que uno puede tener para, o no tener para interpretar una expresión artística, la visita a un museo siempre es por lo menos cautivante. Y no necesariamente yo lo tomo como esta cosa culta de querer presumir, ¿no? Sino más bien como atravesar esa experiencia. No sé, vos que sos visitador de museos, ¿qué te pasa cuando visitas museos y qué buscas ahí también?
Yo no puedo responder sin hacer como un repaso, de algún modo, si se quiere, histórico. En esto que decías del gusto, me parece que hay algo muy interesante allí. Porque claro, para gustos, colores, ¿no? Me gusta mucho más esa frase que sobre gustos no hay nada escrito, porque creo que casi todo está escrito sobre el gusto. No hay nada definitivo escrito en todo caso. Para gustos, colores, pero a su vez el gusto se educa. Y ponele que por mis 35 años más o menos, me dio algo así como mucha pena no haber educado a tiempo o con más tiempo mi gusto sobre las artes plásticas en general y sobre la pintura en particular. Es decir, yo sigo siendo un gran ignorante de la pintura, pero a mis 35 años era un ignorante absoluto de la pintura, un insensible, te diría. Y tuvo que ser en el exterior, pero porque se dio de esa manera, el que me parara frente a una obra de arte y me pasara algo que yo no puedo describir más como la puta. Y que no es lo mismo de repente que poder ver la foto en internet de una obra, no importa cuál era o es la obra. Y lo que me di cuenta en ese momento es que ahí había un mundo nuevo que yo no conocía y que me llevaba a lugares distintos a los que yo estaba acostumbrado, un poco por la necesidad de racionalizarlo todo, y de alguna manera creo que había aprendido a racionalizar ciertas cosas de la literatura para que tuvieran un orden secuencial y ese tipo de cosas. No tanto la poesía, pero también era mi deber la poesía. Y ahí descubrí que caminando por esos museos descubrís cosas en vos que no sabías que estaban. Le das significados o no a cosas que están, en este caso, una pintura plasmada en un cuadro. Y luego, con tal vez con la ayuda de un contexto, de una historia, de la historia y de los propios autores, vas llegando a conocer cosas que tampoco conocías en esa primera aproximación. Así que, y otra, una cosa más sobre esto de los museos. Me emocionó también esa primera vez ver que había niños muy chiquitos yendo al museo. Y claro, yo allí los envidié un poco a esos niños, porque tal vez, o sin tal vez, me hubiera gustado que mi maestra de jardín de infantes, o mis maestras de escuela, o por qué no, mis profesores y profesoras del liceo, más profesoras que profesores en el número, me hubieran llevado al Blanes, al Museo de Artes Visuales del Parque Rodó. Y no me sucedió. Y por eso te decía, creo que el gusto, más allá de que para gustos colores, también se educa. Y uno aprende sobre su propio gusto.
Sí, y también ahora que traes esta experiencia, cuando, volviendo a la literatura, cuando María escribe este libro, ¿no? Bueno, no sé cuándo María escribe este libro, cuando leo yo el libro que escribe María, en realidad, o cuando me llega a mí el libro que escribe María, pienso en toda la historia que hay detrás de ese cuadro, o sea, la historia propia del autor de la obra y luego de la secuencia que se cuenta en esa obra. Y ahí tenés, pero, tanta información increíble, ¿no? Y maravillosa, en el sentido de si sos una persona curiosa para indagar, que hay tanto por conocer y tanto por experimentar, que es como que se te abren unas posibilidades enormes de indagación. Y otra cosa también que vos traes, y que a mí me esto que vos decías, que no había palabras como para describir la experiencia, es lo que te conmueve, ¿no? Hay algo que necesariamente sucede o no sucede, más allá del conocimiento que vos traes, ¿no? Porque ahí vos estabas trayendo eso desde qué lugar estás mirando. Y si hay algo que se transmite mucho en esta secuencia y en este libro, tiene ese sentido, ¿no? De que es motivado, de que también es motivado, pero al mismo tiempo es como, bueno, acceder a la experiencia. Y aquí en Uruguay, donde la mayoría de los museos es gratuito la entrada, o sea, tener esa experiencia de colocarse, ¿no? Uno lleva su cuerpo a ese lugar y colocarse delante de una obra y ver esos trazos finitos, donde ahí hubo otra persona también pensando ese cuadro, hace muchísimos años, ¿no? Es como una experiencia también medio que es intransferible, digamos. Así que, bueno, para cerrar este primer bloque, parece como lo hacemos siempre con música, vamos a levantar un poco este tono, porque
vamos.
Van a venir unos amigos de este programa, que son los Rolling Stones.
Las Piedras Rodantes.
Eso mismo. Y nos vamos a ir con un tema que todos conocemos, supongo yo, que se llama Painted Black.
Black. I see the girls, but by dressed in their my love hope never to come back. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun,
encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Continuamos en el Filósofo Ignorante con El Deseo del Texto. Estamos compartiendo El Nervio Óptico, que es un libro de María Gainza, que es una autora argentina contemporánea, Marce, no lo dijimos, pero bueno, es una uh-huh. mujer muy joven, María. Así que, bueno, no sé si vale algo, pero a mí me dio mucho gusto. De hecho, hay por allí en internet, que se puede acceder fácilmente, conversaciones que tiene, por ejemplo, con otra autora, con Mariana Enríquez, en Argentina, que hicieron en pandemia, como una especie uh-huh. como de esos vivos, ¿no?, que surgieron. Uh-huh. Hay una conversación muy interesante sobre algo que también es bastante extendido, que es la creencia de que la pandemia pudo ayudar a algunos autores y autoras que escriben por esta cuestión de permanecer aislado en el mundo, en un lugar, para escribir con las condiciones como en esa cuestión del horario, ¿no? Uh-huh. De tal a tal, yo voy a escribir porque así parece que funciona. Y bueno, y ellas contaban necesariamente esa vivencia de artistas o de personas que trabajan de, no sé si su inspiración o que construyen este tipo de obras, en este caso la literatura, donde esa reclusión forzosa en realidad es todo lo contrario a lo que está bien, ¿no? Entonces, en realidad, no ser una elección y no estar en condiciones elegidas o deseadas, digo, tampoco es que servía mucho.
Claro, e incluso para crear, me parece, para crear casi cualquier cosa, más allá de ciertos momentos de disciplina donde el artista tiene que plasmar lo que sea en unas palabras en un papel o un dibujo en una hoja, lo que fuera. Más allá de eso, me parece que para para la creación es necesario el contacto con los otros. Y la pandemia justamente fomentó lo contrario.
Bueno, y María, en una de estas entrevistas, esta autora Ainsa que estamos compartiendo, decía que en la distancia que va de algo que te parece lindo a algo que te cautiva, se juega todo el arte.
Ah, es interesantísimo ese planteo. Claro, habría yo tengo la deformación filosófica de, me encantaría preguntarle a dónde va con lo de cautivar, digamos, porque a veces eso puede surgir espontáneamente de entrada. Algo te cautiva porque, bueno, te choquea.
Claro, te atrapa, ¿no?
Sería te atrapa inmediatamente. Y puede darse. Ahora, también pueden haber como ciertas gradaciones y eso. Y también dentro de eso está eso de lo lindo, ¿no? Que plantea. Porque, claro, hay varias cosas que pueden pasarle a uno con una obra. Pero la belleza en el arte no es necesariamente sobre lo lindo. No creo que... Qué difícil hablar de los cuadros por radio, ¿eh?
Sí, ese es el desafío. Porque, de hecho, el libro está hecho sobre una narración de algo que es totalmente visual.
Exactamente. Y en tal sentido estoy pensando en el cuadro Guernica de Picasso. ¿Sí? Que tiene ese estilo de Picasso, que es algo así como grotescamente cubista en ese momento, si se quiere. Y yo creo que nadie podría decir que el Guernica es lindo o que las figuras que están allí dentro son lindas. Y sin embargo, es un cuadro de una belleza descomunal, porque el efecto que tiene es pegarte por otro lado, ¿no? Y ahí hay algo que te cautiva, y también hay algo que te cautiva porque, claro, el tamaño del Guernica es uno queda chiquito, muy chiquito al lado del Guernica, cosa que de repente no pasa con otras obras como la que está describiendo María de Mar Borrascoso, que es una obra de un metro por un metro. Y a mí me parece que puede, es pensar en voz alta, me parece que el hecho de que algo te cautive puede darse por primera impresión o puede darse también de otro modo. Es decir, cuando uno se aproxima a algunas obras de arte, nombro El Jardín de las Delicias. Busquen el Jardín de las Delicias, googleenlo por allí para ver lo que es. Es imposible con una mínima sensibilidad no quedarse medio de boca abierta. Sobre todo cuando lo vas situando de que el tipo pintó eso en el 1506 más o menos, ¿no? Y después empezás a pensar y Dalí en el siglo XX tomó cosas del Bosco. Y esas cosas a veces son como inmediatas, pero a su vez pensaba en la canción con la que fuimos a tanda, que es Painted Black de los Rolling Stones, Pintalo de Negro, y yo te hacía el tonto chiste de que, bueno, justamente era una canción que hacía referencia al cuadrado negro de Malevich. Y si vecinas, vecinos, oyentes, oyentas no conocen el cuadrado negro de Malevich, es un cuadrado negro. ¿Qué más tiene? Nada. Es un cuadrado negro. Y el cuadrado negro de Malevich no te puede cautivar de entrada. Es más, tal vez la primera aproximación es un poco la de el comentarista de las noticias de los portales, ¿no?
¿Qué onda?
¿Y esto? Me estás robando la plata.
Que me devuelvan la plata de la entrada.
Esto lo hace mi nene de 3 años. Y No, el nene de 3 años no va a poder hacer eso, pero amén de lo que pueden o no hacer los pequeños críos, hay obras que pueden cautivarte, pero ya desde otro plano. Cuando más allá de ese primer contacto, uno pasa a otro momento donde le dio por averiguar, por investigar. Y ya cuando empezás a conocer ciertas cosas de la historia del arte, tal vez podés darle otro sentido a ese cuadrado negro, más allá del cuadrado negro en sí. Esto de lo lindo a la cautivación, ¿no? Me parece que hay como más de una vía para llegar a eso. Y que son complementarias, no son excluyentes.
Sí, lo increíble también del y acá vuelvo al libro y al texto, es que esto que vos planteabas, ¿no? Qué difícil hablar de algo visual. Creo que nos pasó en aquel programa que hablábamos sobre el afiche, bueno, uh-huh. también que era un deseo del texto, ¿no? Uh-huh. De Mankell, creo que fue.
Sí.
Sí, y que hablábamos de, bueno, eso, cómo traducir en necesariamente en palabras, que es lo que tenemos a disposición en la radio, para poder hablar de una imagen. Y el libro transmite, de hecho, bueno, imagínate la cantidad de veces que vi Mar Borrascoso y no lo conocía. O sea, claro. También en este caso la literatura y la apertura a este libro también te aproxima a unos otros universos que de repente uno ni imaginaba o no pudo acceder todavía porque llegó en ese tiempo que vos contabas, que es a veces un poco tarde y a veces porque la disposición no bueno, porque las condiciones no acompañan tampoco. Entonces, eso, ¿no? Como abrirse también a esas otras experiencias. Y además, más allá de esto, este libro de María estaba pensado en principio como una guía para museos. O sea, en un momento ya que se dedicaba a escribir sobre arte, pensó, bueno, las personas se aproximan con esta misma problemática que estamos planteando. Se aproximan a ciertos museos y desconocen no solo la cantidad de obras que hay, sino por quiénes fueron hechas y en qué contexto. Bueno, un montón de información que uno puede tener para, bueno, para tener más información sobre lo que está viendo. Y más allá de la experiencia de verlo. Y bueno, eso no pudo ser, porque de hecho no encontró como las posibilidades para hacerlo. Y luego comienza con todo ese material que ella tenía de este conocimiento a trabajar esta novela, que tiene como protagonista una mujer que de hecho es algo también muy interesante, porque tiene cierta afectación en la vista.
Ajá.
O sea, tiene este mal que es que cuando se parpadean se late el ojo, ¿no? Uh-huh. Como que te da una sensación de latido, una cuestión así. Entonces, bueno, también vinculado al, bueno, el nervio óptico, ¿no? De todo lo que se ve. Y qué desafío para la literatura escribir sobre algo, o sea, escribir y describir de tal modo que sin ver la obra vos entres en código de todos modos con la autora y el contenido.
Te lleva a algo que es genial, que es pensar cómo se da la comunicación. Y también, si vamos un paso más allá, a los riesgos que asumimos con la comunicación. Donde a veces, y me parece que es una forma de incluso introducirnos al realismo de Courbet, esto que te voy a decir. ¿Qué? Donde a veces asumimos que comunicamos verdades. Y como comunicamos verdades, el otro, la otra, tiene que recibir esas verdades, ¿sí? Esto desde lo que la noticia que da alguien en el informativo hasta la confesión que le hacemos a un amigo o a cualquier relato que uno pueda hacer. No podría decir que en cierta medida todo acto de comunicación podría llegar a ser, en cierto sentido, como el intento de describir un cuadro en palabras. Y seguramente esto implica que si nosotros forzamos el ejemplo que acabo de mencionar y exigimos que quien recibe la descripción del cuadro lo dibuje, seguramente no habrá, así reciban ese mensaje 2 millones de personas, no habrá 2 cuadros iguales allí. Y tal vez la pregunta que a mí me resuena es si no sucede lo mismo o algo similar con todos los demás mensajes que intentamos transmitir en términos de verdad. ¿Y por qué te digo esto en términos de verdad? Porque el realismo, en tanto corriente,
claro.
tiene ese intento, ¿no?
Claro.
De trasladar una verdad en un lenguaje harto más complicado por abstracto, más allá de que los cuadros no sean abstractos, no sea pintura abstracta, quiero decir, que el dar un mensaje en un lenguaje escrito o oral. Y qué desafío es. Que como desafío me encanta porque de algún modo implica, no sé si el convencimiento, pero sí la intención de parte del artista de hacer llegar un mensaje por una vía que de repente no es la usual. Y eso le da otro sabor también, ¿no? Eso le da otro sabor. Y de alguna manera recuerdo a Gadamer cuando reivindicaba el valor del mito y de alguna manera él decía como que los mitos y en este caso el arte sería como un equivalente para él del mito, tiene algo así como la transmisión de un valor de verdad que no tienen otras cosas. Y ahí reivindica el mito por oposición a lo racional. Es fascinante.
Es fascinante. Tan fascinante como, bueno, también la presencia del mar, ¿no? Que comienza el texto de este que elegimos, este fragmento, como desde ese lugar donde la literatura se ocupa y necesariamente la pintura también, como un, no sé, será como una fuente de inspiración o de no, o de simplemente de no es de réplica tampoco, o sea, es como de representar, ¿no? Y de representar. Porque es cierto. Uno piensa en, no sé, en la poesía, en narrativa, cuadros, ¿no? Es difícil no encontrar algo sobre la naturaleza en este caso, ¿no? Y el mar es como una fuente de mucha metáfora, ¿no? Para el arte, para las expresiones artísticas. Y bueno, Marce, como todo, el filósofo ignorante que te está invitando a un paseo por un libro, que es un museo, que es un cuadro y que es música también. Porque también hay playlists. El otro día encontré, buscando algunas canciones, encontré que hay museos que tienen playlists. Por ejemplo, encontré en el MoMA de Nueva York una playlist en playlist que tiene un montón de una selección específica de canciones.
Yo te iba a pedir que explicaras.
¿Cómo
eso?
No, estoy en eso. Ahí voy llegando. Una selección específica de canciones que tienen que ver con expresiones artísticas, no necesariamente literal, pero en forma literal, sino metafórica. Pero a su vez es como una especie de servicio que también brindan los museos, que me impresionó, porque en realidad no lo tenía tan visto de ese modo, y me causó una linda impresión.
Ahora bien, es una playlist, digamos, externa, es decir, para que él se pose, entras a la página web y por lo tanto te pones a escuchar la playlist, porque a mí se me ocurre esto, se me ocurre ahora, y no es algo que se me ocurra a mí, sino que debe ser un razonamiento bastante torpe que no tiene mayores pretensiones de originalidad, o es una playlist que sigue algún recorrido del propio museo, es decir, le armamos una playlist con canciones que lo acompañen mientras usted puede ver tal y cual obra.
Hay de todo, la respuesta es que hay de todo. De hecho, hay hasta podcast en sonido explicándote sobre curadores, ya una cuestión como más producto específico, pero hay de todo. No está propuesto como para el recorrido. Ajá. Por lo menos no lo entendí yo así, de ese modo, pero hay variedad. Hay variedad. Y me sorprendió, porque no pensé que era también como un elemento más, ¿no? Uno está acostumbrado capaz que más a la tienda que vende aquellos objetos y así, Pero no, de repente hay otros, también hay otros, este, otros elementos que están jugando, y en este caso algo sonoro que no me hubiera...
Sí, yo a lo que sí tuve acceso, que tiene relación, pero no es a la guía en formato audio.
Ah, claro.
Que a su vez está musicalizada.
Claro,
es
claro.
Es decir, que vos apretás el 37, que te hace ver Mar Borrascoso de Courbet, y entonces te explica un poco quién fue Courbet y te dice algunas cosas del Mar Borrascoso, pero a su vez... por debajo y antes y después, eso está musicalizado con algún tipo de sentido que tenga que ver con la obra en cuestión. Y eso, bueno, es una compañía interesante para el museo, de repente cuando no vas acompañado.
Sí, claro. O cuando no te metiste en la visita guiada, también. Esa que te aliviana. Sí. Marce, nos vamos a ir con música también.
¿Nos vamos con música?
Vamos con música, como siempre, en realidad, nada nuevo en este programa. Nos vamos a ir escuchando una canción que canta Natalia Lafourcade, es esta cantautora mexicana, con David Aguilar, y la canción se llama La Soledad y el Mar, en manos de los Macorinos. Vamos a irnos escuchando eso y nos reencontramos el próximo martes.
Hasta el martes.
¿Otra? ¿Nos echamos otra?
Embriagándome en su aroma, algo nuevo. dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que me cante el mar.
Ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prado.